Hola, oye, eso de competir con el Papa está un poco duro, ¿eh? O sea que yo creo que la gente va a estar más pendiente de y así tiene que ser, del Santo
Nueve y media,
Padre.
9:30 empezar a
Del
hablar.
Santo Padre, sí.
No vamos a hablar de política, ¿verdad?
Yo no hablo nunca de política, ¿ya?
Haces
Bueno,
muy bien, yo te
nunca no.
envidio.
He hablado mucho de política y ahora, por mucho que me quieran hacer entrar en debates que no son lo que en este momento me ocupa, pues evidentemente pues no entro y ya está.
Y yo te lo agradezco y nuestros oyentes también. Pero lo que está claro es que el Papa va a hacer un bien a este país importante, ¿no? La reflexión que ha hecho este fin de semana me parece muy interesante y la posición que está ocupando en la historia del mundo también me parece importante, enfrentándose a políticas internacionales que nos están deshumanizando, ¿no? Volver a ver a las personas en el centro de todo es una buena opción.
Predica el humanismo, o sea que soy, aparte de la primera encíclica que hace, pues pone en el centro al ser humano frente a las tecnologías y bueno, pues les hace frente a todos los tecnócratas ultramillonarios que quieren dominar el mundo. Y él hace una apuesta por el ser humano clara y también es verdad que se ha posicionado en contra de los discursos que van, lo que dijo, bueno, la frase que todos los periódicos han destacado, no, no te puedes poner de rodillas ante Dios y luego pues poco menos que darle una patada a tu hermano, ¿no? Entonces yo creo que eso lo decía con respecto a posiciones pues muy radicales que cosifican a las personas migrantes, a las personas más vulnerables que tienen que cruzar costas o países y salir de sus casas para buscar un futuro mejor. Por lo tanto, yo como cristiana, pues es evidente que me gusta que el referente, o sea, el Santo Padre, pues pueda estar en el Congreso de los Diputados como pueda estar en la Plaza del Pueblo, o sea, la humildad, pero la humildad no forzada, porque el que no es humilde y se esfuerza, se nota. Entonces,
Y tanto.
la humildad no forzada, que es lo que uno es lo que es y ya está, que tiene este Papa, desde luego yo creo que llegue sobre todo la cercanía que tiene con los jóvenes, porque has visto cómo dominas matemáticos y domina la tecnología, pues muy bien. Por lo tanto, combina claramente ese humanismo con la ciencia. Eso es muy importante, ¿no? En el siglo XXI, pero sin perder de vista y poner en el centro al ser humano en un mundo que parece que se radicaliza cada vez más y que donde el otro realmente debe ser el prójimo.
Bueno,
El
pues.
prójimo como un hermano, el prójimo al que se le da la mano, la justicia social, el crecer, la cohesión social, bueno, pues en todo lo que en este momento yo estoy trabajando, ¿no? O por lo menos intento echar una mano en ese sentido, por lo tanto me siento identificada del todo, que no quiere decir que no apostemos por un Estado absolutamente laico donde él dice, él habla de la diferencia, el darnos la mano, el entender, el basar las políticas o las acciones en el diálogo y no en el debate cruento como el que estamos viendo en este momento,
Feo,
¿no?
feo, feo. Bueno, Lola, pues hoy vienes por aquí porque se presentó la semana pasada el informe anual, que ya es el segundo, creo, que presentabas tú. ¿El tercero?
No, 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 no. A ver, el anterior informe, es que claro, he hecho tanto que parece que llevo un montón de tiempo, pero vamos a ver, yo entré en el 2024, en mayo del 2024, hace 2 años, el 24 del mes pasado, y el primer año que estuve, tuve que presentar un informe, la mitad era de gestión del anterior defensor. Y la otra mitad, este es el informe que presento yo y por eso hablo de una hoja de ruta también en el camino que me marco hasta el 2029, que es cuando acaba
Vaya, que
el
el primero que
mandato como
presentaste
diputado.
era mitad del anterior y mitad tuyo.
Sí, sí, sí,
Pero en
sí.
esta nueva etapa de Lola Padrón te habrás encontrado con cosas que te habrán sorprendido, ¿no? ¿Te gusta este puesto de diputada del Común más que tus experiencias anteriores?
Conlleva sacrificio como cualquier puesto donde hay vocación social y te encuentras con los problemas de los más vulnerables. Entonces, yo siempre que elijo, que digo que sí a algún puesto que conlleva pues dedicar parte, no, casi toda tu vida, los que no están muy contentos son mis hijos, que ya soy abuela de bueno, tengo un nieto, entonces casi pues no me gustaría no verlo mucho, entonces tengo que organizarme un poco mejor y bueno, pues quizás pues, me falta personal, eso sí, porque ya lo he dicho en la comisión, que todo este trabajo que se ha hecho lo hacen 12 personas, 12 asesores, que la gente cuando se habla de asesores, los asesores de la Diputación del Común no son de un gabinete, son abogados que son los que llevan las quejas, ¿no? Entonces con 12 asesores es imposible y el Parlamento va a tener que dotarme como mínimo de 3 asesores más porque hemos aumentado un 11% las quejas y en la resolución hemos pasado de un 19 a un 10% de quejas que se quedan sin resolver, o sea que hemos bajado 9 puntos, pero eso ha significado un esfuerzo muy muy grande con el cambio de diputada para los trabajadores y eso hay que compensarlo con más trabajadores y evidentemente pues con una mejora a la hora de tener condiciones para el trabajo, porque trabajar con los problemas más duros es duro, ¿eh? Y el día a día lo llevan ellos, porque la cercanía es de la institución, no solo de la titular, sino de la institución. Y para que una institución sea cercana, pues hay que constituir grupos de atención a la ciudadanía, que genera una dinámica distinta, cambios en la estructura que responda a las demandas del siglo XXI, la informática no está adecuada, pues todo eso. A mí no me gusta hablar de lo de dentro, sino de los problemas de fuera, porque en todas las empresas hay problemas y más cuando quieres cambiar la estructura. Pero ahí está el informe, ahí están los 3 temas que yo creo que hay que empezar a trabajar: vivienda, infancia y el informe del LUC, donde lo que planteamos es una auditoría de urgencias y además que se revisen, porque los problemas del hospital no son problemas ajenos a las urgencias de los demás hospitales de las demás islas, y lo que ha pasado es que en un momento determinado el hospital universitario colapsó. Son problemas que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que requieren una auditoría para poder ayudar a aquellos que hoy están intentando resolver este problema. Los problemas, además, con la falta de profesionales y el saber fidelizarlos para que se queden aquí es importante, conjuntamente con el cambio que piden al Estado, pero aquí también en la comunidad autónoma se tiene que saber fidelizar a los médicos que hacen, pues a los que hacen MIR en urgencia y realmente cumplir con el plan que se aprobó en el 2018, porque es que no se ha cumplido en nada, en casi nada, pues reforzar la atención primaria, entre otras cuestiones, es fundamental. Y bueno, pues todas las cuestiones que en sanidad pública hay que apuntalar. Pero no se trata de buscar, hay que hacer un debate serio, una auditoría seria y empezar a plantearnos que el modelo de urgencias, igual que se construyó a raíz de un informe del Defensor del Pueblo a nivel estatal, se va generando el modelo de urgencias, pues hay que revisar todo el modelo que hay para apuntalar la sanidad pública en esta isla y en toda Canarias.
Yo sé, me consta que la Diputación del Común ha hecho una investigación, o se ha presentado en el Hospital Universitario de Canarias y tiene información de primera mano de lo que pasa en esa urgencia y en todo el hospital en sí, ¿no? Solicitan una auditoría que busque la raíz del problema, pero yo tengo la sensación de que ustedes ya, con lo que habéis investigado, sabéis perfectamente que ahí hay un problema de fondo heredado del origen de LUC a través del Cabildo y su integración en el Servicio Comunitario de Salud, que no ha sido del todo efectiva, ¿no?
No, yo lo primero que vemos es que hay problemas que son consustanciales a todas las urgencias a nivel regional. Yo creo que centrar en el LUC un debate conduce a esa polarización donde yo no quiero entrar. Quienes tienen que plantear las cuestiones y a quien tienen que poner, quien tiene que poner la escucha activa es la Consejería de Sanidad. Nosotros les hemos dado un documento, estamos dispuestos para mediar en las cuestiones que sea. Hay problemas en urgencias de luz, y ahí se reflejan en el informe, están por escrito lo que hemos detectado, y lo que se tiene que plantear es por qué no. Yo no lo veo así, ¿eh? Yo creo que esa es una historia que se viene repitiendo hace mucho tiempo y que sirve para cualquier cosa. No, las urgencias tienen todas un problema común, y son las altas hospitalarias, que no dependen exclusivamente de la familia, sino que se necesita reforzar con personal público, trabajadores sociales, que sepan cada una de las personas con alta hospitalaria qué hacen ahí. Pues, por ejemplo, una persona de Puerto de la Cruz, lo digo porque murió con una alta hospitalaria, estando 2 meses de alta hospitalaria, porque su centro de donde estaba ingresada, mayor ya, de mayores, canceló unilateralmente el contrato porque su familia se quejó de las condiciones en las que estaba el centro sociosanitario. Y se quedó en urgencias no porque su familia quisiera, sino se esperó esperando las ayudas de dependencia y discapacidad para encontrar otro centro, porque el que tiene 3.500 euros para pagarse un centro privado no tiene ningún problema. Entonces, descargar el problema de las 600 personas, que no son 600 como un paquete, no, de las 600 personas que se encuentran, 600, que es un número aproximado. Nosotros, cuando fuimos, había 50 personas, 40 y pico, con alta hospitalaria en el LUC.
600 en toda Canarias.
En toda Canarias, sí. Habría que ver una por una. ¿Dónde está el personal que se ocupa de ver caso por caso? ¿Dónde está la conexión entre servicios sociales? El problema es que no están dando respuesta porque el gobierno, la estructura que tiene, no permite la interconexión. Entonces, es lo mismo que en discapacidad, cuando planteamos, oiga, si la valoración, que se ha mejorado, también lo decimos, en las valoraciones, a raíz de todo el trabajo que hemos hecho, y también nos hemos sentado. Ahora el Servicio Canario de Salud está en contacto con educación y con servicios sociales. Es lo que hay que hacer. O sea, una persona mayor que está dada de alta en urgencia y no tiene un recurso sociosanitario, no puede ser un problema exclusivamente de las familias, ¿verdad? Que hay problemas, puede ser la mitad, y entonces ahí sí hay que actuar. ¿Y quién tiene que actuar? O la comunidad autónoma o la fiscalía, es evidente, ¿no? Una de las dos tienen que actuar, pero no poner ese discurso como muro para no sacar de urgencia. Pues en este, pues por ejemplo, en el caso de Luz, 40 y pico, 50 camas que podrían ocuparse por personas que llevan. Entonces, ahí luego otro problema es el de las ambulancias, cómo se está haciendo el traslado. Ahora mismo hay una huelga. Es que no se pueden dar a los problemas complejos, no se puede dar un mensaje para tapar el problema. No, porque hace. No, ese es uno. Luego, ¿cómo se están derivando al Hospital del Norte? ¿El Hospital del Norte están funcionando las urgencias? Ya te digo yo que no, porque también fuimos. Y eso lo decimos. Entonces, está fallando todo el circuito. No se le puede decir, oye, esta persona está aquí y no lo hace bien. No es verdad. O sea, la responsabilidad de que algo no funcione, siempre buscamos un cabeza de turco y no lo hay. Lo que hay es que sentarse, hacer una auditoría clara, ver por dónde falla y reorganizar el sistema. Que se están haciendo esfuerzos, sí, pero por ahora vemos que no termina de arrancar. Y lo que sí vemos claramente, porque estamos asesoradas por profesionales que han trabajado siempre en el plan de urgencias, y te digo más, nos asesoran voluntariamente sin cobrarnos, para que veas la vocación de servicio. Cuando alguien se jubila, se ve. Y entonces, gente que ha trabajado en el plan de urgencias, que ha trabajado en urgencias, que ha tenido responsabilidades, que colabora con nosotros en toda la investigación, motu propio y sin cobrarnos una peseta, simplemente porque el sistema público se mantenga, que es lo que nosotros queremos. No queremos que la memoria ni el informe, como se llama, sea un instrumento, lo dije nada más empezar y sufrí ataques. El informe es para poner el foco en aquellos problemas que más preocupan a los ciudadanos. Que el Parlamento lo quiere escuchar, pues que lo escuche. Si no lo quiere escuchar, pues le dará la espalda a muchísimos ciudadanos que están detrás de esta petición, que el gobierno quiere escuchar. A veces escucha y no quiere darle la razón a la diputada, y lo hace, va arreglando las cosas de aquella manera. Pues da igual, ese es el objetivo, que las arregle. A mí no, yo no quiero que nadie me dé la razón, entre otras cosas porque no es un trabajo mío solo. Yo sola no hago, yo lo coordino, lo dirijo y realmente tengo claro hacia dónde quiero llevar el equipo estos años que me quedan, así lo planteé en la toma de posesión y así creo que lo estamos haciendo y queda reflejado en esta memoria. Es un instrumento que lo pueden utilizar de manera constructiva u otro de manera absolutamente... Es como si te dan un cuchillo para cortar carne, tú lo puedes utilizar para matar a alguien o para cortar la carne, pues lo mismo. Pues esto es lo mismo.
De las 3.500 quejas que han sido atendidas por la Diputación del Común este año...
3.600 casi.
¿Las has leído todas?
Yo he leído bastantes, algunas pues por ejemplo, todas las que son de valoraciones, yo para poder hacer estar segura, lo que sí te digo es que el informe me lo sé, que lo he trabajado, que he mirado todas las quejas. Yo no puedo decir que alguna no se me escape, desde luego que sí, pero desde luego las que no leo, valoraciones de discapacidad, pues sí, todas son iguales, que son, mira, valoraciones de discapacidad y de dependencia son la mitad del informe. Por eso hablamos de cualificar las quejas. Es el primer capítulo de nuestro informe. ¿Tú lo has visto? Pues te lo he mandado,
por PDF.
También tienes que hablar de la modernización, porque hemos, como la gente no lee, hemos hecho un vídeo que lo hemos colgado en redes y vamos a seguir, donde hemos resumido los tres pilares: vivienda, que hay una preocupación, hay 135 quejas más de vivienda, y esas sí me las sé, hay gente viviendo en coches, el chabolismo moderno que planteamos, la necesidad de calificar suelo por parte de los ayuntamientos y agilizar el trámite burocrático también lo dejamos, porque sin suelo todo el demás discurso de está para quién es, de qué estamos hablando, si no hay vivienda. Lo primero, hacer un censo de vivienda vacía en cada ayuntamiento, oficinas de vivienda que acompañen, cumplir con el convenio que existe con la FECAM, con el TCJ y servicios sociales que no se está siguiendo y por los ayuntamientos, para que aquellas personas que son desahuciadas tengan asesoría jurídica. Todo esto lo ponemos en el informe. Por eso te digo que no es a un año, es la hoja de ruta hasta el 2009. Esa va a ser nuestra hoja de ruta. El problema de la vivienda no se va a resolver en un año, ¿no? Vamos a tener que seguirlo. Sí me las leo. Me leo las quejas, recibo a la gente, a todas, ¿no? Porque no tengo ni tiempo, ni cuerpo, ni tiene que hacerlo. El diputado exclusivamente. Una administración cercana tiene que tener, debe tener, perdón, personas, primero con vocación social, las personas que no tengan vocación por el servicio público, mejor que ni sean funcionarios ni entren en lo público, porque es un tema mucho más difícil de lo que parece y tampoco... los salarios, lo que da estabilidad, es verdad, pero los salarios de un administrativo que puede hacer la atención al público en oficinas que se creen por parte de los ayuntamientos o que lleva la atención al público directamente, ese tiene que tener una vocación de servicio público, porque no es una tienda donde el cliente tiene siempre la razón, ¿no? Es que hay veces que hay que decirle al cliente que la que lleva la razón es la administración, y eso no se suele encajar bien. Yo destacaría alguna de las quejas. Recuerdo una queja de una curatela que nosotras sí, porque y eso me ha servido mucho, porque fue una queja que, como estaba la asesora, planteó que estaba judicializada y no se tramitaba. Y entonces, bueno, la señora, pues yo creo que estuvo aquí en Antena, sí, incluso, y a raíz de eso, yo me... Claro, al decirme que está judicializado, yo lo leo, yo firmo la... Pero, oye, entramos en el problema y ahí dije, hay que cualificar las quejas. Esa queja a mí me dio pie a empezar una investigación de oficio que no hemos acabado con el organismo tutelar de la comunidad autónoma. ¿Y qué es un organismo tutelar? Es aquel organismo que se hace cargo, pues, de las personas pues que no tienen hogar, que sufren una enfermedad mental y, bueno, tiene que ser pedido además por el fiscal, no lo puede. Y ahí nos encontramos con un caso sangrante de atropello de la administración a una persona, que nosotros, bueno, pues no somos infalibles. Y por eso es cuando hay alguna queja que se cierre, o yo también insisto en que las personas que vean que el trámite que hemos seguido, porque hay asesores que nos los ponen de un año para otro, entonces no somos infalibles, que pidan cita con adjuntos y adjuntías. Sin el trabajo de las adjuntías es imposible tampoco hacer lo que hemos hecho, y que nos toquen a la puerta, porque las administraciones, ni siquiera la Defensoría del Pueblo Canario, en este caso que la que represento, es infalible.
¿Te ha quitado el sueño alguna de esas quejas?
Algunas sí. Sí, sobre todo las de vivienda. Cuando hay una madre con una niña viviendo en una finca, en un cuarto de apero o en un coche, sí, sí. Es más, no duermo. Hay noches que no duermo. Luego ya, pues también con el apoyo de Ana María, que es la adjunta de Igualdad, a la que se le ha planteo de vivienda, y es verdad que yo no tengo la responsabilidad de buscar una solución, que mi responsabilidad es mediar con la administración, y la administración es la que tiene que resolverlo, y si no quiere yo no puedo hacer nada, sino mandar a fiscalía o demás, pero nosotros vamos un poquito más allá. El caso de la señora extranjera que llevaba 2 años de alta en urgencia en el doctor Negrín, que bueno, pues la asesora fue la coordinadora María Afonso, la que pongo aquí, y me dice: Lola, esto es increíble, mira lo que hemos conseguido. Pues, pero claro, hemos tenido que hablar con la embajada, hemos tenido que hablar con, y eso lo tiene con la delegación del gobierno, hemos tenido que hablar con servicios sociales, hemos tenido que buscar. Esa señora tenía dinero para pagar una residencia y las que hiciera falta, y bueno, a raíz de nuestra intervención ya la señora después 2 años de alta. ¿Por qué? Porque no hay nadie que trabaje individualmente. Eso que hacen, que me indigna, porque lo hace como un paquete 600. No, son 600 realidades con 600 personas y 600 familias que están ocasionando que otras tampoco puedan ocupar una cama en los servicios de urgencia.
¿La Diputación del Común activa las voluntades políticas para resolver estos problemas? ¿Crees que es eficaz?
¿Cómo que activa las voluntades?
¿Que si motiva a los políticos a que pongan el foco donde tú lo has detectado?
Bueno, yo a quien me dice no, el informe está ahí y demás. Hay políticos que sí y otros que evidentemente pues no hacen caso. Yo creo que se lo leen más de lo que dicen, porque en la última reunión que tuvimos con el Instituto de la Vivienda, la recuerdo perfectamente, porque dije, oye, está bien, y no se leen el informe. No estaba esta directora general, el otro, bueno. ¿Por qué esto que pusiste en el informe? Le digo, pues eso es así, el retraso en el pago a las ayudas del alquiler, y eso no puede ser, porque si tú estás un año sin resolver la ayuda del alquiler, la ayuda pierde todo el sentido. Bueno, y estaban, que la reunión empezó, pues como que crujía la mesa, y luego, claro, nos damos cuenta que el ICABI pues tiene la mitad de la plantilla que antes del COVID, con una demanda que triplica en este momento cualquier otra. Por lo tanto, también tenemos que saber que detrás de un expediente hay una persona, y detrás del que gestiona ese expediente es una persona donde había 5 antes. Por lo tanto, yo creo que el refuerzo del personal en lo público es absolutamente necesario, pero sin ignorar al tercer sector y a las organizaciones no gubernamentales, que hace falta ya una regulación por ley de qué es lo que se hace y lo que no, y también no olvidarnos de lo privado en vivienda. Por ejemplo, sin el sector privado no vamos a salir de la crisis. Por lo tanto, se combinan instrumentos entre lo público y lo privado, o no hay nada que hacer, ¿no?
En el vídeo maravilloso que habéis editado y que me mandaste ayer también, hay un concepto, varios conceptos, pero hay uno que me llama mucha atención, que es la justicia rectificativa.
Restaurativa. Mira, que eso a mí me parece que tú eso te lo han filtrado por algún lado.
No.
Porque
rectificativa es lo que yo quisiera que fuera, restaurativa por lo menos.
Nosotros hemos firmado, esto no son cosas de que la Defensoría, no. Las Defensorías hacen redes, como dice el Papa, vamos tejiendo redes, ¿no? Que es lo que hacen, una malla para poder sostenernos. Y yo estoy en eso. Entonces, nosotros hemos firmado, también está en el informe, 2 acuerdos. Por eso digo que es una hoja de ruta, porque es el arranque, como cuando... Y ya eso me va a dar pie hasta el final. Yo, eso no es lo que se plantea. No es porque el año que viene esté hecho, porque pues o es muy ilusa la gente o quiere hacer daño, o lo que sea. La gente no, la persona que lo quiera ver así o quiere buscar donde no hay, ¿no? Nosotros hemos firmado 2 acuerdos, uno de mediación y justicia restaurativa, con las Defensorías de Andalucía, el País Vasco, Navarra, Cataluña y nosotros. 5 defensorías, creo que no me olvido de ninguna. Y entonces llevamos una línea común que va en... Nosotros creemos que las defensorías, cuando una persona se acerca a la defensoría, es para que le arregles el problema, ¿no? Evidentemente, que medies con la administración y arregles el problema, porque si tú lo que quieres es tener un pleito con alguien, pues vas a la justicia y lo haces. Aunque en justicia también está el concepto y además por ley hay que plantear la mediación. En el ámbito laboral lleva la mediación toda la vida. Antes de entrar en un pleito tienes que mediar. Pero aquí yo la voluntad y lo que quiero en este caso es cambiar la ley del diputado y que la mediación sea un instrumento, no que se utilice ahora porque estoy yo, sino que sea el instrumento que quedaría en justicia restaurativa. Es mucho más complicado. Estamos trabajando con gente del País Vasco. Se ha empleado mucho con las familias, por eso se conoce, pero se emplea en Cataluña. La que más sabe de este tema es la síndica de Cataluña, que se ha ido a las cárceles, sobre todo con la justicia restaurativa. Se emplea con gente que está en la cárcel y con las personas que han sido damnificadas por esa persona, y tienen que estar de acuerdo los dos. Justicia restaurativa se está haciendo ahora mismo desde el Defensor del Pueblo, porque yo no tengo competencia, con las víctimas de la Iglesia y la Iglesia. Entonces, pues por ejemplo, pues algunos de los afectados de Canarias van a la Defensoría Estatal a hacer las sesiones de justicia restaurativa. Eso todo hay que hacer un protocolo, que es en lo que nos estamos afanando, y pues coordinándonos con otras defensorías, con el personal que nosotros tenemos, que tengo más quejas que el País Vasco y tengo la mitad de personal, o sea, tenemos la misma población y yo tengo muchas más quejas que el País Vasco, y tenemos la mitad del personal y la mitad del presupuesto. O sea, que tampoco lo tengo ahí, pero claro, evidentemente yo plantearé un presupuesto. Sin modernizar la informática de la Diputación, poco voy a hacer, y para eso el Parlamento va a tener que poner fin. Modernizar la informática de la Administración y empezar con la contratación dinámica para poder ir, porque la informática va más rápido que evidentemente la ley de contrato, pues evidente, ya lo ha puesto sobre la mesa la Audiencia de Cuentas, pues yo calculo que como más de 1,5 millones de euros. Seguro.
Y también es importante hablar del conocimiento que los ciudadanos tenemos de nuestros derechos y el trabajo que la Diputación del Común quiere hacer con la Escuela de Ciudadanía, que además tiene un nombre de un portuense.
No.
¿No? ¿No le vas
no.
a poner? ¿No?
Luis Covella Cueva.
Ah.
Es el primer diputado del Común.
Amigo.
Y bueno, yo
empecé
a...
Pero esa Escuela de Ciudadanía con ese nombre tiene que funcionar no en 4 años. Al 29 no podemos esperar, ¿no?
No, ya está funcionando.
Por eso.
Lo que pasa que va en progresión, porque la Escuela de Ciudadanía la hacemos con gente que quiere. Entonces,
gratuita,
claro,
que colabora.
Voluntarios, no, y tendremos que hacerlo también con... lo que queremos es firmar algunos convenios. Es una cuestión, que es un instrumento que también hemos empezado a utilizar. Y es verdad que si no conocemos nuestros derechos no podemos hacerlos efectivos. Y en ese sentido, pues nos estamos moviendo. Está pues Arcadio Díaz Tejera, que se ha jubilado de magistrado, colaborando con nosotros. Me lo dijo nada más, dice: el día 6 de enero del 2026 me jubilo. Hablamos el día después y empezamos. Luego la asociación Luis Covella Cuevas, que hay una asociación, el primer diputado del Común, que tenía un espíritu humanista, vamos, que engrandecía todo lo que tocaba, y yo desde que empecé a leerme sus libros, porque aparte de diputado escribía, hacía poesía, era músico, sea, bueno, pues un hombre de la ilustración y vamos, para quererlo, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, este año hemos sacado la licencia de una obra que llevaba 12 años parada, 12 años, más de 12, porque era un proyecto que me encontré arquitectónicamente, y ahí es donde vamos a situar la Escuela de Ciudadanía físicamente, pero luego hay que desarrollarla en redes, porque si queremos llegar a los jóvenes es evidente que con el lenguaje hay que llegar a todo el mundo, también a las personas mayores y a los jóvenes. A esta comunidad autónoma le queda un gran reto, y le queda un gran reto con el futuro, con los menores, porque las políticas de menores están haciendo agua, eso sí lo puedo decir, y con los mayores. El cuidado y el acompañamiento de nuestros mayores son dos temas pendientes, menores y mayores, que esta comunidad autónoma tiene que empezar a poner sobre la mesa, no desde la Consejería solo de Derechos Sociales, no. Los mayores necesitan sanidad, los mayores necesitan cultura, necesitan educación, los mayores que seremos o que ya vamos siendo, tenemos otro camino que recorrer, y no hay ni planificación planificación ni yo entiendo que una política de cuidado que dé respuesta sin las organizaciones no gubernamentales en este momento y el sector privado que se concierta, la política sociosanitaria del gobierno de Canarias no se sostiene. Por lo tanto, mayores y menores, vivienda y sanidad. Para nosotros es importante que se ponga el foco en estos temas. Ahora, pues, la ciudadanía también tiene que ser parte activa para saber pedir y poner sobre la mesa aquellos problemas que no terminan de resolverse por parte de la administración pública y saber quiénes tienen vocación, que eso se nota en el recorrido que tiene, y aquellos que no deben estar donde en este momento están.
Bueno, y una cosa importante que no sé si en el informe aparece, en el vídeo no, que es la brecha digital de las personas mayores, que conozco a muchas personas que realmente se les hace muy cuesta arriba, si no imposible, el enfrentarse a muchas gestiones en la administración pública donde inexorablemente tienen que pasar por un proceso digital y el acompañamiento es cero. Es decir,
pero sí, y ahí sí que vemos que van disminuyendo, porque el año pasado sí había más quejas telefónicas, pero ahora las quejas son por página web y correo electrónico, con lo cual sí es verdad que hay brecha digital, pero va disminuyendo quizás porque esa función la hagan los nietos o los hijos, entonces y sí que hay una brecha tecnológica que vamos a ir sintiendo porque esto va muy rápido, ¿eh? Entonces lo que hay que actuar es desde políticas preventivas, no desde políticas del tacticismo, de la hora, no políticas reactivas. O sea, hay un problema, reaccionamos. Se colapsa urgencia, reaccionamos. Pues no, sí hay que reaccionar, pero luego hay que prever. Y entonces nosotros lo que detectamos es que en esta sociedad de la inmediatez, las políticas reactivas no están dando respuesta sino a lo puntual. No definen un... Por eso nos preocupa el tema de menores, porque la pobreza infantil que esté situada en un 40% nos embarga el futuro. Y por eso hablamos
de política... 4 de cada 10 niños en riesgo de pobreza.
Sí. ¿Eso qué quiere decir?
En Canarias.
¿Pero eso qué quiere decir? Ahí hay que mirar o no hay que mirar. Claro que hay que mirar. Y lo primero que hay que mirar es que los instrumentos están y no se han actualizado. O sea, no es de ahora, es del año 99, es la primera ley. Hay que actualizarla, no se ha actualizado. Eso es de este gobierno, del otro, de cuántos gobiernos. Por lo tanto, por eso digo que cuando se quiere utilizar el informe como un instrumento o como arma arrojadiza, de arma que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahí hay un trabajo hecho, una hoja de ruta, y bueno, yo creo que aquellos políticos sensibles van a mirar y lo van a tener en cuenta, aunque es como tu padre cuando no te quería dar la razón, pero luego, pues por otro lado, veías que te estaba tendiendo la mano. Pues yo creo que eso es lo que suelen hacer con la diputación, y por mí, si se resuelven los problemas, es lo que consideramos que es importante.
Por hola, seguir en la lucha, porque yo sé que tú eres una persona batalladora y además valiente.
Sí, pero tranquila. O sea, es la lucha constante y tranquila, y eso es lo importante.